Lucía, 3 de la tarde.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la 11.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la 11, con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda que ya puedes seguirnos en Canal Sur Más Audio, la nueva plataforma digital para escuchar Canal Sur Radio.
Síguenos de una forma más rápida, más visual y moderna.
Búscanos en internet en audio.canalsurmas.es.
Disponible para dispositivos móviles iOS y Android.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos sean al programa del Yuyu en esta maravillosa hora, las 3 de la tarde y 3 minutos en la que mucha gente está acudiendo a su puesto de trabajo. De esto vamos a hablar en el tema del día, hoy vamos a hablar de los trabajos. Saludamos a todos los que están incorporándose ahora o van camino de su trabajo y también a los que vuelven, que lo hacen lógicamente con mayor alegría, estos que están volviendo a su casa ya después de la jornada laboral. Doña Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu.
Don Jesús Acevedo,
buenas tardes,
Gonzalo Velázquez, Miguel
tardes,
Ángel Parra, que de gente tenemos aquí en esta mesa, qué maravilla.
El Chano y señor Velázquez, buenas
¿cómo estamos?
Tardes.
Ay, qué buenas tardes.
Porque empiezas por ellos los juegos, porque los importantes somos nosotros, tarde. Es verdad, es verdad.
Sí, ellos, sí, siempre, perdónenme ustedes. Claro, siempre lo que están aquí todos los días, claro. No, pues yo no tengo problema.
No, se merecen todos los honores.
Yo tengo ya una edad que yo no me cabré poner.
Un señor educado, elegante, como viene usted.
Perfectamente.
Bueno, elegante, hoy no lo veo elegante, hoy viene con una camiseta.
Es que ha llovido.
Claro, y se ha mojado el hombre.
Un traje y me trae de chaqueta.
Claro que te confundes.
No nos vaya a meter todo el mundo en el mismo barco.
Señor Malaje, usted se acaba de mojar, que nos lo ha contado, acaba de mojar y entonces Yuyu la ha dejado algo. Viene usted con una camiseta.
Eso no se dice.
Hombre,
que es muy presumido. Aquí donde lo veo, es muy presumido.
Ha ido agua en el traje de chaqueta. No he tenido que improvisar.
Es que como está lloviendo barro y esto, claro, y usted le gusta impoluto.
Es verdad que él viene, no como otro.
Pero hay gente que viene así, viene todavía de la feria, de
sí,
Sevilla.
Sí,
¿eh?
Sí, por cierto.
Todavía hay gente de vuelta.
Hablando de feria.
Hablando de feria y de volver, señor Malaje y Chano. Ustedes mañana no tienen que venir aquí a Sevilla. Se pueden ir directamente al puerto de Santa María porque, Yuyu, ¿qué vamos a hacer mañana en el puerto
mañana
de Santa María?
Mañana vamos a hacer el programa en directo en la feria del puerto de Santa María.
La feria de la primavera y fiesta del vino fino 2026, que ¿sabes a quién está dedicada? San Sebastián.
Ah, mira.
El año pasado era Barcelona, ¿te acuerdas?
Sí,
al viol. Sol, el alcalde. Y este año a San Sebastián, así que estaremos en la caseta municipal. Dos horas.
¡Oh, qué maravilla! Sí, señor. Directo. Mañana estaremos en directo entonces en la feria del puerto, en la caseta municipal, a partir de las 3 de la tarde. Estaremos un poquito antes para ver el ambiente.
Hombre, aprovechar. Claro,
No, perdona. Tú no vas a llegar a las 3 y 2 minutos.
No, porque va acompañado.
Ah, esta vez vas a estar.
No, porque puede haber atasco, claro. Puede haber. Entonces mañana hay que ir con un tiempo prudencial.
Que todo está bien.
Pero a comprobar que todo está bien, a comprobar que todo está en orden.
Llega a su tiempo. Es como el cura siempre llega a su tiempo porque hasta que no llega el cura no empieza la misa.
Porque
¿no?
está todo hecho.
Yo por eso siempre espero a que esté sonando la sintonía.
¿Ah, sí?
Porque si no suena la sintonía, ¿para qué voy a subir? ¿Algo va a pasar? ¿A que no hay programa? Si ponen sí, otra, no, pues ¿para qué voy a subir?
Qué poca vergüenza, Miguel Ángel. ¿Tú te has dado cuenta la que tenemos encima con claro, estos personajes? Hombre,
es
bueno,
un señor práctico.
Entonces mañana feria, ¿no?
En la caseta municipal de la feria del puerto de Santa María, todos aquellos que quieran ir, bueno, que sepan que en la primera hora habitual estará Niño del Ukelele con nosotros. Sí. Yuyu, te tenemos preparado, bueno, tenemos preparado actuaciones, tenemos preparado una academia de baile, tenemos preparado a un diseñador, bueno, un show de 2 horas y, por supuesto, todos los que vayan, si quieren, podrán participar.
¿Y jamás lo tenéis preparado?
¿Para mí? ¿Usted a qué hora va a llegar?
Yo voy a, como me coge más
tempranito. Ay, a usted no le he puesto.
No la he puesto.
Porque es verdad que la gente del ayuntamiento del puerto de Santa María nos tratan más que bien. Y nos tienen un cariño y nos tratan de verdad desde aquí muchísimas gracias.
Me tratarán mejor todavía, ¿no?
Pero Charo, es que no he dado su nombre porque nos van.
Pues tiene que darlo.
Ya tiene que darlo.
Pues
ya está,
no, ya no, pero usted llegará para las 3 de la tarde, nosotros ya habremos comido.
No, yo puedo estar un poco antes. Yo puedo estar sobre las 10 de la mañana esfuerzo, para desayunar allí y todo.
Se puede hacer esfuerzo, ¿no? El Chano está repasando a ver si conoce a alguien del puerto con el que haya hecho negocio y no,
en el puerto no.
Usted no se mueve mucho por allí, ¿no?
No, me prodigo mucho.
Si pero no se mueve ni de acá, no sale de muralla para allá, ¿no? De muralla.
Alguna vez a los toros.
A los toros.
Ah, usted es taurino.
Me han invitado. Yo no es que sea muy taurino, pero donde me invitan yo he ido.
Y aprovecha, ¿no?
A los toros, a ver a Paco Ojeda. Hace años ya. Eso te iba a decir.
Se le iba a decir.
Paco Ojeda ya. Yo un poquito más y toreaba en bisonte en vez de toro. El tiempo que yo no iba. Pero bueno.
Pues no sabemos esa faceta del Chano, ¿eh?
No, yo me he quedado muerta, pero va primero. ¿Eh? Chano, usted no suele venir siempre.
Un primo mío que es allí, trabaja allí de arenero, en la plaza del puerto. De vez en cuando sobraba alguna entrada. De las más grandes de España.
Muy buena,
la plaza del puerto. De hecho, por ejemplo, más grande que la de aquí de Sevilla, en cuanto a capacidad. Y mi primo trabajaba allí de arenero. Y de vez en cuando
tenía trabajo, ¿no?
Tenía trabajo, ¿no? Sí, ¿eh? Hacían ahí. Y Chano quiere yo, vamos ahí. Pero no porque a mí me gusten especialmente a los toros. Porque,
no mira, sé.
Yo pero adapta, no.
Pero en los toros hay gente de dinero.
Hombre.
Y siempre se puede pegar algún picotazo.
Pero si lo está diciendo, no lo diga ya. Ya lo conocen.
Siempre los de los puros. Toda esa gente.
Hay gente que fuma puro y no tiene dinero, ¿eh?
Hay gente que parece una chimenea, ¿eh? Llega a tu casa ahumado, ¿no? Como te toque delante de los toros del puro, ¿no? Pero bueno.
Bueno, usted se va a las 3 de menos 5 de la tarde, que no tiene usted que estar allí antes. No sé.
Y yo no voy.
No, señor Malaje, usted los jueves no viene, pero si usted puede ir como público. Usted... No.
Yo tampoco.
Porque vuestro turno son los miércoles, ¿no?
A nosotros no podemos ir como público, Juan.
Sí. Yo sí quiero bueno, pero yo creo que allí nosotros tenemos también.
No, señor Malaje, usted no está convocado.
La caseta del Mancomunado. La caseta del Mancomunado de la
Bahía. Si tiene Mancomunado la caseta del puerto, el Mancomunado, explíquele usted. Señor Malaje,
el mancomunado del cementerio de Gitán Chiclana, pero yo creo que los que tenemos representante allí tenemos, creo que tenemos
San Fernando, allí van los restos de la gente de San Fernando, de Chiclana, de Cádiz.
Claro.
Ay, por y ya eso no sé el si mancomunado, porque el se gestiona claro. Por...
Vale, de hecho, Charo, al final con toda la gente que quiere ir al programa.
Me manda un WhatsApp mi amigo Higinio.
Una mesa de comunión.
De Funesur, que sí, que efectivamente. De Funesur, que efectivamente tenemos caseta allí. El piramita de Pino se llama.
Pero ustedes bailan.
Bueno,
¿qué tipo de música?
Claro, bailan.
No sé por qué yo no voy nunca.
Tiene problema para el ruido, ¿no? La música es tranquilita, ¿no?
Pero tenemos allí un casete, sí, señor. Estáis todos invitados.
Pone música de capilla.
La alegría de la huerta.
Le vamos a preguntar tanto al concejal de fiestas, David Calleja, que ya es un conocido, y al alcalde, ¿dónde está? ¿Cómo era?
La caseta. El pijamita de Pino.
El pijamita de Pino.
A ver si Ginia me dice luego en la calle dónde está.
Bueno, señor Malaje, usted si quiere como público, Jesús, tú lo mismo, pero también, bueno, convocados son los del jueves.
Qué maravilla.
Los del jueves. Y bueno, además creo que no va a ser porque el año pasado pasamos un calor.
Hombre, que también lo que estáis currando.
Sí, el año pasado pasamos una calor grande.
Porque hacia, era mayo, hacía calor, es que, ¿no?, coincidió en mayo, claro. Y está, bueno, dan, ha llovido allí, pero que dan nubecita, pero creo que mañana no dan agua. Así que mañana se va a poner, por cierto, Chano, que se va a poner usted, porque ahí a la feria, verá, ¿verdad, Eso, Jesús?
A la feria
que se va a poner usted, no vendrá como viene usted hoy. Hombre, no,
una chaquetita se pondrá usted.
Tengo una chaquetita de mi cuñado Emeterio, que
pero si su cuñado es más,
el que trabajaba en el ferry de Ceuta, de camarero.
Ferry de
Y tiene una camiseta.
Pero esas son cortitas.
Bueno.
¿Y usted pero tiene una chaqueta?
Así no me rosa con el bañador. No, tú déjame que yo vaya como quiera, Charo.
No, porque usted está representando a Canal Sur Radio.
Bueno,
pero va
elegante. Canal Sur hay de todo también.
Por cierto,
digo Yuyu, yo, ¿no? O todo el mundo entraba en Canal Sur y entra de chaqueta.
Por cierto, Yuyu, ¿tú cómo vais vestido hablando ya de todo?
Yo iré bien.
Claro, que agobio, por favor.
Verá,
sabe que yo a los sitios voy bien. El año pasado fui con mi chaquetita. Hombre, y este será también igual, Charo. Oye, yo en chancla este año. No he ido nunca a un evento de eso.
Espera, que te apetecería ir en chancla.
Sí, la verdad, ¿sí?, que sí. Pero mándala.
Pues sí, así que nada. Pero Chano, me gusta que por lo menos usted vaya con el bañador y la chaquetita corta de camarero.
Sí, de mi cuñado
Emeterio.
Emeterio.
Le piden una ferry, comida de manzanilla o algo.
Navalia era. No,
Navalia. Es otra cosa. Navantia, ¿no? Navalia.
No, Navantia es el de los astilleros. Pero claro. Navalia es una cosa de los ferries.
Ah, yo pensaba que era transmediterráneo. Sí, 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 Navalia, pues no lo sabía yo, fíjate. Me sonaba a mí otra cosa.
Mira, estoy mirando la predicción. Mañana está poco nuboso y entre las 3 y las 5, 21, 22 grados.
Pues maravilloso, para chaquetita, maravilla. Ya no, para la chaquetita.
Para la chaquetita, le va a quedar usted.
A ponérselo.
Yo me puedo meter en el maletero. Y
tú te puedes meter, y ya puedes ir como público. Es verdad. Claro. Ya, bueno. Mira, pues va a ser la primera feria que yo pise, porque Yuyu, tú ya has pisado la de Sevilla.
Yo he pisado la de Sevilla, una tarde noche fui.
Yo no vi, Jesús, bueno.
Yo sí, yo fui no un pisado. Par de noches y
claro, se me hizo todo. ¿Viste la luz?
De señora manera.
Yo por eso no voy al principio de la semana, porque yo ya no aguanto como antes.
Claro.
Y Yuyu lo ha contado muchas veces, que parece que aquí sí. En Sevilla no trabajamos. Claro que trabajamos, tenemos que trabajar, pero ya cuando vemos la vía libre, ya podemos decir, venga, me cojo mis días, me adelanto mi trabajo, como organizo, y una feria magnífica.
Pues sí.
La suerte de que haya más ferias por toda Andalucía.
Hombre, ¿sabes? Es una feria que está en toda la ciudad también. Está, bueno, uh-huh. Es difícil acceder por la cantidad de gente que vamos, ¿no?
¿Sí?
Pero que, no digo Sevilla, que es difícil acceder por el tiempo que se tarda, porque pero muchísima gente.
Yo la del puerto no he ido nunca. Yo tengo
pues está muy bien, Jesús.
Para ir no hay problema, sin problema salir. Yo para ir no tengo ningún problema. El problema es para salir y volver.
No, pero Yuyu dice que también para ir tú tardaste un hora y pico para la de Sevilla,
yo,
¿no?
Yo todavía, claro.
¿Qué? Sí, ¿qué digo?
Sí, yo digo que no.
Yo tardé una barbaridad, pues claro, yo por un día que voy, pues voy en taxi o voy en...
Es lo mejor que puede hacer.
O en un VTC, ¿no? Y entonces tardé yo como una hora y media. No quería venir nadie a recogerme. Además era el martes, que el miércoles era festivo. O sea, no es.
Si
yo
pedía... No, a veces no lo recoge.
Bueno, yo me acuerdo un año que fuimos a un concierto. Sí, creo que venías tú también, pero tú te quedaste aquí en Sevilla. No, claro. Tú no cogiste el taxi. Y nos llevó, creo que era un concierto... Ah, el de Rafael.
El de Rafael.
A la vuelta, el hombre... así te iba conduciendo y claro, Yuyu es más grande, se tiene que sentar adelante, no por nada, no porque los de detrás estaríamos, y entonces
yo por eso no me siento con él, porque entonces ya no cabemos.
El concierto mejor organizado que hemos hecho nosotros fue cuando fuimos a ver a los AC/DC,
hombre,
que eso nos llevamos unas neveras allí cargaditas de todo con Jesús, la gente empanadilla de jamón, de queso, aquello fue una maravilla. Quedamos una hora y media, dos horas antes allí en la explanada del Olímpico,
totalmente recogimos nuestras cositas,
no dejamos nada tirado, tiramos toda la basura, todo recogido.
Qué buena jornada.
Y ya ve a los AC/DC harto de jamón y queso, eso es otra dimensión.
Pero espera,
ya.
Lo que yo quería decir, que es que eso que en el autobús, digo yo, que en el coche íbamos, el hombre estaba hablando, Yuyu iba al lado y entonces estábamos hablando, iba mi marido detrás también, entonces íbamos hasta que minutos después dice, usted es Yuyu, ¿no? Sí. Oye, pues no hizo el hombre, estuvo, se portó dignamente.
Sí, se portó muy bien, se portó muy bien. Bueno, os voy a contar el tema.
Ah, bueno, que 40 man te ha puesto ya, Chano, te ha puesto ya. ¿Qué ha puesto? El que se puede poner usted el frac del cobrador del frac.
Perfecto, sí, también lo tengo. Sí.
Y que van ahí deudores también a buscarlo. Es verdad, Chano. Usted ha dicho que va mañana a la feria.
Pero no me lo ha dicho a la hora exacta.
¿Cómo que no? De 3 a 5.
He dicho un arco de gente.
Por eso él se va antes para bichear, ve cómo está el terreno. Sí,
pero claro, para ver un poquito. Póngase usted una gorra, por si acaso. Claro.
Por eso no asustéis si aparece y desaparece el Chano.
Yo tengo siempre amigos que llevan siempre un álbum como el de los Pokémon, pero con gente de las que yo les debo dinero. Si vea este, avisa.
Como el quién.
Efectivamente. Cuidado, Chano. Cuidado que Ignacio está por aquí.
Tiene bigote.
Este?
Tiene bigote. Tiene peluquín.
¿Cuántos tienen bigote?
Bueno, señores, vámonos con nuestro tema del día. Seguimos con los estudios. Un estudio realizado en Chile revela que tan solamente, ojo, el 22% de los trabajadores ejerce la profesión que soñaba desde chiquetito. Así que, pues, el 78% sostiene que no trabaja en la ocupación que soñaba cuando era niño. El análisis también ha mostrado altos niveles de insatisfacción laboral y la proporción de personas insatisfechas aumentó 4 puntos en comparación con los resultados del estudio del 2025. O sea que solamente en Chile, y me imaginamos que será extensible al resto del mundo, no sabemos los porcentajes exactos, pero por ahí debe andar entre el 22 y el 25% de la gente, y ya con el 25 creo que me estoy yendo muy alto, trabaja en lo que realmente le gusta. Nosotros afortunadamente entramos en ese 22-25% porque yo tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Pero con estos datos en la mano queremos saber, este es nuestro tema del día hoy, ¿has conseguido el trabajo de tus sueños o te entra sueño en el trabajo? Que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? Entonces queremos saber si realmente trabajas en lo que te gusta, el trabajo de tu sueño, o en tu trabajo te entra un sueño.
¿Cómo cambia la cosa?
¿Cómo cambia la cosa, ¿eh? Con un pequeño matiz. Entonces, nos podéis enviar vuestras preguntas a @programadelyuyu, las respuestas, si lo hacéis vía Twitter, o nos podéis mandar un audio al 670-947-154. 670-947-154, y a partir de las 3 de la tarde, de las 4 de la tarde, os escuchamos si realmente trabajáis en vuestros en el trabajo de vuestros sueños o os entra sueño en el trabajo, que no es lo mismo. Vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera por doña Charo.
Venga, vamos. El mecánico está como un cencerro. Me arregla el coche y me deja el perro. Vamos.
Como perro me seguías. Como perro me casaste.
Paquita del barrio. La Paquita, ¿no? Paquita del barrio.
La mítica Paquita.
La mítica, que no solamente hablaba de la mala
rata inmunda y esa cosa.
La rata de dos patas.
Rata de dos patas.
Eso solo uno de sus.
Eso era no, parece que estaba dedicado al presidente.
Presidente de América. De México.
Pero que era uno de sus éxitos.
Ah, había tenido uno de sus éxitos.
Frank League of the Neighborhood. Francis of the Neighborhood.
Paquita la del barrio.
Paquita la del barrio.
Si fuera americana. Francis.
Es que no sabíamos.
Of the Neighborhood.
Para que tú veas rollazo que se pegan los americanos, ¿eh? Y después lo que significa,
¿sabes?
Paquita la del barrio. Hombre, esto suena fantástico. Esto suena fantástico. James Brown, que es Jaime Marrón. Jaime Marrón. Jaime Marrón. Tom Cruise, Tomás Crucero.
Tomás Crucero.
Paul Newman, Pablo Nuevo Hombre.
Pablo Nuevo,
y
sí.
Se pega un rollazo. Paul Newman. Paul Newman. Ojana
Pablito
toda.
Hombre Nuevo.
Como, Jennifer López era Jenny from the Block, que es Jenny la del barrio.
Jenny la del barrio, de Neighbor.
Claro,
incluso la del bloque, no, la del portal. ¿No?
La del portal. Está estupenda. Bueno.
La Jenny la del portal.
Que las cabezas no están buenas, lo sabemos, y aquí yo la primera, ¿eh? Y que las confusiones más tontas existen también. Y si no, que se lo cuenten a una joven cuando fue a recoger su coche al taller. La mujer llevó al taller coche y cuando fue a recogerlo, no vea. Lo que parecía ser simplemente una reparación acabó convirtiéndose en un secuestro de lo más divertido.
¿Cómo?
Sí, hijo, sí. Porque en su vehículo no solo viajaba ella. Cuando estaba conduciendo, ¿cómo? Venía. Verá. El perro desde el taller, vamos, del trabajador. El animalito estaba descansando. Yo no sé cómo entró ese perro ahí. Entraría cuando... Claro, el perro del taller del dueño no era su perro. Era el perro del taller que se había quedado allí en
el... taller tenía el perro y por el taller.
Claro, y el animalito se metió...
Ventanilla baja.
Exactamente. Y además, bueno, pues lo compartió la susodicha Lour Goyenechea.
El susto. ¿Cómo es? ¿Cómo?
Lour Goyenechea en TikTok.
Mitad francesa, mitad vasca.
De un brete. Bueno, pues la chica arrancó el coche... yo no tengo ni idea de este nombre. Arrancó el coche sin mayor problema y no fue hasta tiempo después cuando se dio cuenta. Fíjate, tú también el susto, ¿eh?
Hombre.
El perro animalito, claro, se portó bien.
Que tú vas conduciendo y escuchas por detrás.
De verdad, eso, bueno, se escucha. Jesús, nunca se me va a olvidar esa imagen. Bueno, yo no sé en la radio cómo ha sonado ese perro. Ese perro.
Ese perro.
O ese acosador malo, porque vamos, yo me
metí ahí. También tenemos nosotros servicio de incineración de mascotas. Meto yo mi cuñito. Perdona que haga el inciso.
La cuñita publicitaria.
La cuñita, bueno, publicitaria, además que era un recordatorio.
Se está usted modernizando.
Sí, 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 también, también.
Claro, porque cada vez más.
Incineramos todo tipo de mascotas. Claro. Conejo, ¿eh? Conejo, perro, caballa.
Caballa.
Las caballas las incineramos, incluso si el cliente quiere, le echamos piriñaca.
Hombre, para que pase el duelo.
Hombre, para que pase el duelo.
Desde la cabaña.
Señor se me están viniendo arriba.
Ya está, ya está, ya está. No,
bueno, ya metió la cuña. Oye, sí, que sí, eso sí. Ganar su cuesta dinero,
hombre,
¿eh?
Ya, claro, pero bueno.
Te cobran la colada.
No. Si, yo no si yo no cobro. Qué menos, ¿no?
Él ha hecho la matización.
Claro. Bueno, claro, venga, se lo dejamos. Bueno, pues la chica esta dice que entre risas enseñó cómo el animal estaba mirando por la ventana tranquilamente mientras ella contemplaba la escena sorprendida. Demasiado bien se lo tomó. Dice, fui a buscar el auto al mecánico y me traje al perro. Pero lejos de quedarse con él, la joven no dudó en volver de nuevo a la casa del mecánico para que volviera con su dueño. Hombre. Todo ello sin dejar de reírse por esta extraña situación.
Acaba volviendo a la casa del mecánico a devolverle al perro.
El perro, el pobre.
La verdad es que se lo toma con muchísimo humor, pero es cierto que Jesús lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha escenificado. Pero calla, Jesús, por Dios, que te estoy viendo ahí con la lengua afuera. Eso es lo de menos, pero tú imagínate, Miguel, que yo escucho, digo, ya está, ya, ya.
A lo mejor le alegra el día y todo.
Bueno, no sé yo, no sé yo. Ella explicó.
Ya en un terreno,
menos terreno que el perro peligroso. Nos asustó, que el animalito
no,
también,
el animalito, no, ni se le, oye, ni se le fue para ella. Bueno,
pero
pues,
vamos, que deja pelo, que era que no.
Claro, sí, deja pelo, deja pelo.
Los que somos alérgicos a lo mejor empezamos.
Volvió al taller para que le limpiaran el coche.
Era de pelo corto, era de pelo corto el perro.
El perro con las patas ahí, ¿sabes? Manchando.
Bueno, pues ella contó que, claro, perdón, recoge el coche en el taller y al arrancarlo, pues no se dio cuenta, ¿no? El animal seguía durmiendo. Dice que ve algo detrás y dice, uy, qué onda. Ella dijo, qué onda.
Yo el susto me lo llevo.
Yo, dice que se dio media vuelta y cuando lo vio empezó a reírse. Bueno, pues los vídeos tienen cientos de miles de reproducciones, pues son dos. El primero, el de la ida, cuando se da cuenta, y el segundo, cuando lo vuelve a llevar. Y entre los comentarios dice, te lo llevaste como garantía. Fíjate si abajo no está el mecánico o no es solo un perro, es el supervisor de postventa, fueron algunos de los comentarios. Así que nada, es una de las friki de hoy.
Bueno, pues la siguiente la tenemos para Miguel Ángel.
Hemos estado sin descansar buscando una aguja en un pajar.
Busca, busca un problema allá. Busca, busca.
¿Quién es esta, por Dios?
Busca, busca. ¿Qué está buscando?
Natalia Fuca. ¿Eh? Bueno, esta es la historia de dos streamers que no, pues se ve que no tenían nada que hacer mejor y se pusieron a prueba y llevaron a la realidad el famoso dicho de buscar una aguja en un pajar.
¿Cómo?
Lo hicieron durante 8 horas.
No estamos
se llaman Ero y Extra Emily, se metieron dentro de un pajar para comenzar su aventura sin saber realmente si llegarían o no a encontrarla. Esto es un desafío que ellos hicieron, sabéis todos que
hay que tener ganas, ¿eh?
Claro, hombre, buscar una aguja en un pajar tiempo. Es pues empeñarse en conseguir algo imposible o muy difícil. Pues ellos dos, aprovechando las buenas temperaturas, se sentaron en una pila de paja, se sentaron allí y se pasaron el día trabajando y colocaron 7 bloques de paja y una aguja.
Eso se te puede picar, se te puede pinchar, porque la paja pincha.
¿Pincha?
Bueno, ya.
No, y la aguja también.
Más pincha la aguja.
Claro.
No, pero a lo mejor pero por eso es
si
más
te pincha, encontró la aguja.
Para animar a que más gente estuviera pendiente de su hazaña, crearon una serie de castigos que se activaban
cada vez
que se suscribían a su canal 10 personas en Twitch.
Ah,
así,
vale.
Por ejemplo, en un momento Emilia acabó con los ojos vendados y solo podía sentir el tacto. Con el tacto la diferencia entre los materiales.
Oye, esto todavía es para todas las edades, ¿no?
Eso es un poco raro, ¿no?
La de ahí de venda los
ojos. También te digo, yo cobro lo que cobran ellos para hacer eso.
Hombre,
y buscamos. En vez de 8, 8, 15.
Mente sucia bueno, tengo.
Pues no fue hasta la caída de la noche cuando finalmente encontraron la dichosa aguja. Estaba en el suelo, dice ella, normal y corriente. Tardaron en total 8 horas y 21 minutos y al final pues resultó que estaba un poquito más lejos de la pila de paja que habían preparado. Sin embargo, lo más llamativo es que esta no es la primera vez que una persona bromea con el dicho. En 2014, el artista italiano Sven Saxalver también hizo lo mismo en el Palais de Tokio en París, aunque en su caso tardó más de 18 horas en encontrarlo.
De verdad, que la gente no está buena, ¿no?
Aburrida, la gente está aburrida.
Exacto.
¿Y vosotros pensáis que lo encontró de verdad? ¿Ahí no habría tongo?
Hombre, si
no está preparado, si se prepara tongo, todo ya, ¿no?
No tardas 18 horas. Yo el tongo me lo pongo.
Ya, hombre, pero que si hace tongo y lo encuentra en media hora, ya el tongo canta.
Si lo encuentra en una hora y media, pero
si tú cuando estás buscando ya 10 minutos ya te vuelves loco, ¿o no?
Esta gente no tiene vida propia, o sea, no tiene vida personal y entonces se dedican a esto.
Tenemos otro para Gonzalo.
Me hice un búnker a prueba de fuego para proteger mis videojuegos.
No tocarte y pasar todo el día.
Qué bueno, Radio Futuro. ¿Te suena? No, no.
¿Ves?
Radio Futuro.
Ah, Radio Futuro. Bueno, Radio me suena el nombre, que el nombre, pero...
Santiago me hace sentir Olcero. Joven. Cuando yo no sé qué grupo es.
Ah, ¿tú tampoco, Jesús?
Honor a ti. Bueno, ahora prácticamente todo el mundo los videojuegos los tiene en formato digital. Pero muchas personas...
No sé, pregúntale a Jesús, que es mucho de videojuegos
¿sí?
también.
Sí. Pero bueno, hay muchas personas
que... Ah, por cierto, que hablaremos de una normativa nueva que hay...
Lo
de la PlayStation, ¿no? Sí.
Si quiere, coméntalo.
Sí.
Ah, espérate que le haya conmigo.
Bueno, una noticia que ha salido, ¿no? De que, Jesús, que los juegos online que te descargas en formato digital, si no te conectas a internet durante un mes, se desactivan.
Exacto. En 30 días... Fija cómo está cambiando.
Aunque
el
la hayas pagado.
Sí, no, a ver, no es que se te borren, pero hay mucha gente que tú puedes tener, yo la PlayStation sin necesidad de jugar a internet, te descargas el juego y no juegas online. Pero PlayStation ha sacado ahora una historia de que los juegos que te saques nuevos, tienes que tener una conexión a internet mínimo una vez al mes, porque si no se desactivan. En el momento que te conectas otra vez, se vuelven a activar.
Como para validarlo. Sí. Imagínate, me voy a la playa, que allí no tengo internet, me llevo la PlayStation como la llevo antiguamente con los cartuchos. Es bueno, correcto. Pues si estoy más de un mes y no me conecto a internet, no puedo jugar a esos juegos que me he comprado que dice Yuyu. Madre. Entonces la ha impuesto en la PlayStation y hay mucha polémica con esto.
¿Pierdes la posibilidad de jugar a ese juego o simplemente
si te conectas a internet te lo validan? Te puedes jugar otra vez, pero si estás un mes sin conectar,
ya lo pierdes definitivamente.
No, definitivamente no, hasta que no te vuelvas a conectar.
Ay, te conectas y empiezas desde cero. Pero
fíjate cómo te obligan a estar conectados online, que es lo que está contando.
Eso es adicción.
¿Tú eres capaz de estar un mes sin conectarte a internet?
Pero es que lo que dice Jesús, tú te puedes tener a lo mejor dos meses de vacaciones, claro, por lo que sea, o te quedas fijo temporal, lo que sea, y ahora estás dos meses de vacaciones y te llevas la Play a un sitio de campo donde no tienes internet, con un juego que tú has pagado online
y no puedes jugar.
Y te lo has descargado tu consola, no puedas acceder a las funciones online de jugar con otros, pero si tú lo que quieres jugar para ti, porque no ya puedes jugar, pues no, te tienes que conectar a internet, pues si no, no te deja.
Es una discriminación.
Y es una cosa, está levantando su más y su menos. Sí, está feo. He dicho todo eso, Gonzalo, perdona.
Pues precisamente a lo mejor por eso hay mucha gente que prefiere tener los juegos en formato físico. Pero sin embargo,
cada vez más complicado, ¿eh? Cada vez más complicado tenerlo en físico.
Sí, es cierto.
Ocupa espacio, la casa cada vez más chica.
O mira la solución.
Bueno, pues en el año 2024, cuando el huracán Ellen pasó por Estados Unidos, un famoso youtuber conocido como Lazy Game Review perdió gran parte de la colección.
Oh, el pobre.
Pero claro, su casa pues se quedó inundada. Uf. Y muchos de los accesorios y juegos que tenía se salvaron. Pero otros pues evidentemente pues quedaron totalmente destruidos.
Imagínate.
Y más los accesorios.
Entonces, pues para evitar que la colección acabase destruida por completo por cualquier otro accidente que pudiera pasar, este creador de contenido tuvo la genial idea de crear un búnker para proteger todas estas cosas. Todos estos juegos, todos estos objetos que tenía que le daba valor. Bueno, pues en estos últimos meses, tanto él como todo su equipo de trabajo hicieron posible para crear un espacio donde poder almacenar todas sus consolas, ordenadores y juegos, entre otros. Y dice que Basinger llevaba ya un tiempo soñando con tener su propio almacén, pero no fue hasta el huracán cuando finalmente se animó a hacerlo. Bueno, pues él estuvo pagando durante varios años $900 al mes.
Fíjate.
Hasta que construyó un edificio de 167 metros cuadrados.
¿Para los videojuegos?
Sí. Bueno, videojuegos y cosas de que le da de valor.
Como un trastero para sus videojuegos.
Menudo trastero, madre mía, madre mía.
Pero atenta porque todavía no está acabada como él quiere.
Claro.
Hombre, ya que paga lo hace bien.
Pero sabéis que es un problema y que además ahora se está demostrando que juegos, por ejemplo, los cartuchos de Super Nintendo, que pueden tener a lo mejor ya 30 años o cosas así, se están estropeando por el paso del tiempo. Y aquí a nosotros en Andalucía, con el calor, pues los microchips y las conexiones se estropean. Y hay mucha gente que está sí. un poco pidiendo o buscando sitios para que sus juegos físicos no se deterioren.
Hombre, los online tienen los comprados digitalmente tienen la ventaja de que, por lo menos en PlayStation, ¿no? Que yo lo tengo. Si tú lo quieres desinstalar, siempre están ahí. Una sí. vez que lo has comprado, lo sí. puedes te lo puedes volver a descargar.
Y lo bueno
que es como un histórico de compras que tú tienes. Eso. Y oye, no y tengo hueco en la Play, pues borro un juego y ahora me bajo otro. Consola,
sí. Te puedes cargar lo de la 4, lo de la 5, lo de la 6 cuando venga. Que dice que solo va a ser digital. Pues eso es lo que tenemos. Fíjate cómo nos hacen dependientes de internet. Con adictos, lo bonito que es desconectar.
Casi.
Bueno, eso, que él dice que claro, ya que, la está, que está pagando hombre. Un dineral, que lo quiere acabar bien. Hombre. Y que dice que va a seguir reformándolo poco a poco encima. O sea que esto madre va para largo. Y dice, encima, él con el cachondeito dice que dice que en algunas partes es uh-huh. mejor hasta que su casa. Y normal, también te digo, hombre, normal, con lo que está pagando al menos.
En vez de la, fíjate, prevalece, si viniera otra catástrofe, los videojuegos a su propia
vida. Claro, tú no juegas, ¿no? Tú te vas a tener
pero
que
ante su propia vida, te quiero decir, un búnker yo lo haría para proteger a los míos, ¿no? Y a mis cosas, verá, que vale, que bien, que los videojuegos son importantes, pero no sé, ¿no?
Pues están saliendo últimamente muchos estudios que dicen que jugar un poquito al día ayuda mucho a combatir sí, el Alzheimer. Sí,
sí. Bueno, no se
el Alzheimer no sé, pero los nervios, por ejemplo, a mí el FIFA me lo quita, porque, madre mía.
La templanza, hay que
la
trabajar.
Es la única manera de ganar Cádiz. En yo, el FIFA, hoy en día.
Yo hay veces, y mis amigos
y
están...
ni con eso.
Mis amigos están de testigo sí. para decir la verdad. Yo hay veces que me he quedado sin salir por cabreado de haber perdido al FIFA.
No, pues eso no.
No,
hay
no,
que salir.
Hay que salir.
Eso no, del cabreo que llevo encima.
No.
Tenemos
no,
una última, ¿no?
Venga, sí, Juan el Malaje, señor. Malaje, claro.
Este es mi titular. Tú, que tú no haces sentido, con una vida dedicada a la santidad, se me olvidó probar el kebab.
¿Por qué?
¿Usted de qué va, señor?
Mira, esto sea de una monja de 92 años que se ha hecho viral en las redes sociales por su reacción al comerse por primera vez un kebab. Se llama Irmingard.
¿Cómo?
Irmingard.
Eso no es el señor de los anillos.
No, no, Irmingard.
Hijo de
Falafel.
Tiene nombre de Falafel.
Tiene nombre de estantería de Ikea. Irmingard. Y pertenece al convento de Arenberg. Y ha vivido... Esta mujer, 92 años, ha vivido de todo, pero nunca había probado el kebab. Y la reacción no ha pasado desapercibida en redes sociales.
Qué bueno.
Hay más cosas que no ha probado.
En solo dos días...
Hermana de Bechamel.
El vídeo ha conseguido millones de visualizaciones.
La
y bueno, Úrsula, la hermana que graba el vídeo, le pregunta si le estaba gustando. A lo que ella dice, estoy encantada. Siempre había oído hablar de este kebab y nunca había y pensé que había llegado a los 80 años sin comer ninguno.
Qué bonito, ay, qué bonito.
Dice, y por el sabor tuvo un despiste, se quitó 10 años. Fíjate cómo sabe que le se quitó el kebab, le quitó 10 años de encima. Tenía 92.
Tampoco. A ver.
Nunca es tarde.
Y como si se tratara de una influencer que graba contenido, la monja sujetaba el kebab con las manos, dejando ver todo lo que llevaba y lo grande que era. Pero lo que más ha llamado la atención es que le gustara tanto el plato de este sabor, a pesar de que era su primera vez probando una comida tan distinta a lo que estaba acostumbrado.
Claro.
Pues verá cuando la monja pruebe la pringa.
¿Usted es de qué va, señor Malaje?
No mucho.
Yo probé el otro día unos lomos. ¡Oh, qué rico estaba! ¡Qué bueno!
Pero bueno.
Hombre.
Y nada, la monja se ha convertido en todo una influencer después de acumular millones de visitas.
Esto
es
una de
estas,
pero de verdad, la mujer
tenía una pringa con su morcilla y su garrete y se vuelve que se cae de espalda. Bueno, señores, vamos a hacer una pausita.
No,
que ahora venimos del pie. Nunca me entero, los miércoles nunca me entero. No pasa nada.
Las consultas de Acevedo.
Todo sea eso, Charo.
No, sí, gracias a Dios. Mañana está allí, ¿no? Antes.
Sí,
¿no?
Sí, vale, sí. Vale. Los miércoles nuestro tiquismiqui Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que Charo nos plantea ahora mismo.
Como siempre, déjame, Yuyu, que recuerde las vías para hacerlo bien. Podéis enviar vuestra respuesta, perdón, vuestra consulta a través de un audio.
Si quiere responder también. Yo no me niego, ¿eh?
Si no estoy buena.
Jesús lo agradece.
Yo se lo pregunta también.
Bueno, pues las preguntas barra respuesta las podéis enviar a través de un audio o escrito al 670-947-154 o bien a través de la cuenta nuestra de X, @programadelyuyu, como ha hecho José Antonio Aguilar, que te pregunta esto, Jesús. Si alguien sufre acoso laboral o de otro tipo en el trabajo y para probarlo realiza grabaciones de audio o vídeo de vídeo, primero, ¿es legal? Y segundo, ¿podría usarlas como respaldo a una denuncia o como defensa, por ejemplo, en un juicio y solo en ese ámbito?
Uh-huh. Bueno, aquí no se puede generalizar, ¿no? Si alguien sufre acoso en el trabajo, pues por supuesto, ¿no? Es totalmente legítimo el que recabe pruebas o evidencias para, por lo menos, denunciar o quejarse de esa situación. También hay que tener cuidado porque no cualquier cosa es acoso en el trabajo, que mucha gente se cree que porque un día un compañero, un jefe, te conteste con un tono un poquito más alto de la cuenta o algo así es acoso. No tiene que ser una situación que se repita en el tiempo, que además suponga una degradación constante, que realmente suponga un agobio extremo o que te asignen funciones que son imposibles de realizar, ¿no? Y que además, y os digo que en muchas ocasiones tenemos la sensación de que el acoso solo se da de arriba para abajo, de sí que son los jefes, pero también hay muchos casos en donde los superiores son los acosados y las víctimas, ¿eh? Entonces hay que ver el caso por caso concreto. Evidentemente cualquier trabajador puede recabar pruebas. Tú puedes recabar para denunciar cualquier tipo de situación similar a esta, desde testimonio hasta correos electrónicos, hasta WhatsApp. Si lo estás pasando mal, si estás sufriendo temas de salud, crisis nerviosa, es muy importante que tengas pruebas médicas, que sea un profesional quien respalde lo que tú dices que está sufriendo, ¿no? Y ver si, por ejemplo, la empresa tiene un canal de denuncias, que lo hemos comentado alguna vez, sería un medio pues idóneo. La empresa lo tiene que tener preparado para que sea confidencial, para que incluso si quieres denunciar de forma anónima lo puedas hacer y se establezca un procedimiento. Es obligatorio para empresas de más de 50 personas trabajadoras, ¿no? Y como os digo, pues el tener un audio o un vídeo pues puede ser una prueba muy interesante. Lo que pasa es que aquí hay que aplicar el sentido común. Tú puedes grabar una situación en donde tú seas parte. Esto es lo que han reconocido los tribunales españoles, especialmente el Tribunal Supremo. Si tú eres parte, no hay un delito de revelación de secretos. Lo que no puedes hacer es dejar un dispositivo que grabe a la gente cuando tú no estás, porque tú no eres parte, porque eso sí podría ser a lo mejor una revelación de secretos. Entonces, establecer sentido común. Si realmente no aporta nada el grabar vídeo, a lo mejor sería suficiente solo con el audio, porque imagínate grabar un vídeo, a lo mejor una zona más íntima, en un cuarto de baño, en un vestuario, puede ser delicado, ¿no? Y sobre todo, hombre, yo recomendaría, si alguien está sufriendo algo así, asesorarse por un profesional de la abogacía, por el sindicato, ¿no? En el caso de que sea posible. Y que no vaya a lo loco y sobre todo que no vulnere derechos de terceras personas, porque aquí no prevalece ni una ni otro, si son carga de la prueba. Entonces, grabar en principio se puede siempre que seas parte y siempre que respetes los derechos de la otra persona. Y esto implica, por ejemplo, mi hijita, subirlo en redes sociales. Oye, que hay mucha gente que mira lo que me han hecho y lo subo. O lo comparto con otros compañeros por WhatsApp. Eso ahí sí puede ser responsable. Por mucho que la grabación sea legítima, sí puede meter la pata.
Muy bien, don Jesús Acevedo, muchas gracias a nuestro Tiquismiqui, siempre interesante e informando a nuestros oyentes. Ahora sí, hacemos una pausita y enseguida estamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro Tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
El Chanálisis.
Vuelve a casa, vuelve, oh. Vuelve a tu hogar.
Uy, 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 uy.
Así lleva el Chano todo el día tarareando este eslogan de una conocida marca de turrones. No sabe el porqué, pero le ha nacido la imperiosa necesidad de chanalizar una historia épica de idas y venidas, de héroes que vuelven al hogar y no saben qué hacer con sus vidas. El cuñado Alfonso, hartito ya de escuchar al caletero, le ha recomendado la siguiente cinta beta. Señoras y señores, prepárense para el chanálisis de todo un clásico como es El regreso de Ulises.
¡Ulises!
¡Qué maravilla!
El Pito Caña le da toque.
Qué bonito, qué bonito. Mira esta banda sonora que esto suena ya a Monte Olimpo, a los dioses.
Un juego de trono esto.
Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que como bien ha dicho Charo, está dedicado a una película de esa que por el título parece que va a ser mitología griega.
Hombre, digo,
el retorno de Ulises, la odisea de esta película, que van a salir dioses, monstruos, cíclopes de un solo ojo, pero en la frente, no por abajo, que eso no sería una anomalía mitológica. Una película verá, puede ser, ¿no? Una película que parece que van a salir sirena y gente con casco y espada, pero luego te sientan. Esto es lo que aparece, un gallo en cuero en una playa. Con la misma cara que cuando uno se queda dormido en la caleta un sábado de carnaval y se despierta el miércoles por la mañana, que tiene una sojera que va al Mercadona y no te pregunta si quiere bolsa, pues te la ven. Hablamos de la película El retorno de Ulises, The Return, dirigida por Urberto Pasolini, que tiene nombre de Defensa Central del Milán, y está protagonizada por Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plumer, Marwan Kenzari y Ángela Molina.
Ángela Molina,
meter la banda sonora del Pare. Soy minero con Ulises picando piedra en Asturias y le digo el director que ni me imita, eso no pegaba ni con cola.
Pero está reciente.
Es del 2024. Claro, una película, una revisión del mito de Ulises.
Que nadie la habíamos visto.
Yo pensaba que era antigua.
Pero la vi, no. Yo hice una que era Ulises de Kirk Douglas. Claro, pero esta es el retorno, de Ulises. Esta es otra historia.
Volvió, pero muy discretamente.
Tiene detalles porque está basado en la Odisea de Homero, y entonces comparten cosas, porque por ejemplo la película comienza con Ulises, que lleva 20 años fuera de su casa. Ulises se fue a la guerra de Troya, como ya hemos dicho en alguna ocasión, que comenzó porque los troyanos se hartaron de servir de cachondeo para el resto del Peloponeso. Cuando le preguntaban, ¿tú de dónde eres?, decían, de Troya. No había que de cachondeo. Y un día Troya se harta, Troya se harta de colar la guerra, ya después de tantos años de cachondeo, y dice, ¿tú dónde eres? Tu hermana era mayor. Y un día Troya se harta, declara la guerra, y Ulises era rey de Ítaca y pelea contra Troya porque a Ulises le gustaba el cachondeo.
Y
Ulises es el que inventa el caballo de Troya y gana esa guerra. Pero la película no sale nada de esto, ¿no? Y 20 años ya después de todo esto, Ulises regresa a casa hecho una porquería.
Hombre,
llega desnudo, aparece en una playa desnudo. Juanelo mitológico al aire.
Era mitológico.
El Juanelo era mitológico.
Entonces, ¿pero por qué? ¿Por la edad o porque era mitológico? No,
Hidra. No voy a decir más nada. Ulises llega con un canijazo muy gordo. Con más costilla que el guiso de una venta de carretera. Con la mirada como un locutor de radio después de 20 días de preselección en el Falla, ya no sabía dónde está.
Fernando Pérez.
Ulises aparece en la playa como un náufrago, con la boca con más arena que cuando tú llevas a los tres niños a la caleta en el coche un domingo. Los labios secos como el filete de pollo de un menú infantil.
Y amarillo.
Y Ulises se lo encuentra un pastor que lo cuida. Ulises está a punto de matar al pastor, porque Ulises llega a la playa y con la boca y los labios de comida, y el pastor le da lo que tenía, que era una hojardrina. Yo estoy después de 20 años con los labios secos y el pastor le saca una de hojardrina mata. Y dice, mata, a ti te voy a matar yo. Y le endiñó con un botón.
Y el pastor se llamaba Eumeo, que tiene nombre de un medicamento para la acidez de estómago. Tómate un poquito de una cucharita de Eumeo después de cada potaje. Eumeo no sabe que está recogiendo a Ulises. El pastor no sabe que está recogiendo a Ulises, al rey de Ítaca, porque él ve a un gallo en cuero, lleno de arena, claro, más doblado que el oso de la cabalgata de Cádiz, una hechura, un tío con menos carne que el puchero de un asilo, porque había... Y dice, este tiene que ser un turista inglés, de esos que vienen a Grecia con las borracheras y perdido el gol de huerta. Pero Ulises, después de 20 años, llega a su reino.
Ay, claro.
Llega a su reino y se encuentra aquello peor que una reunión de autores de carnaval. Allí no se ponían todo descontrolado.
Nadie de acuerdo.
Allí está usted dando palitos.
Allí no manda nadie. Esto es lo que viene en la película.
Sí, sí.
Allí no manda nadie. Los campos abandonados, la gente Ítaca descontrolada, la gente está pasando más hambre que el manager de Cañita Brava. El palacio se ha convertido en una especie de plató de Juan y medio porque todo el mundo está con la mujer de Ulises, Penélope, que como lleva 20 años esperando al marido, todo el mundo se cree que está muerto y la casa se ha llenado de gachos que se quieren casar con ella.
¿Ah, sí?
Para fusionar los reinos de Ítaca y Cuenca y Rota con baranda incluida y quedarse con el trono.
Baranda incluida.
Penélope aguanta porque ella mantiene a los pretendientes alejados porque dice que está tejiendo una bufanda para el cuello.
Ah,
dice,
vale.
Pero qué larga es, es que es para una jirafa. Ya ando, ¿no? Para una jirafa. Y dice que lo termine, que cuando lo terminará elegirá marido. Y claro, entre que la bufanda es larga y que Penélope por la noche deshace lo que ha hecho por el día, Penélope lleva 20 años haciendo la bufanda, que Penélope, ya lo dijimos anteriormente, está como para encargar los trajes de un coro. Tú le dices, Penélope, tú no puedes coser traje ese día, cantar el coro en el fallo con un chándal de Gatlo. Y a la misma vez, por el Palacio Real, anda el hijo de Ulises y Penélope. Telémaco, que tiene nombre tiene nombre de telefonía griega, de esta de la que te da fibra y teléfono por 15 euros al mes.
Baratita,
Telémaco,
baratita,
Telémaco. Telémaco. Cámbiate a Telémaco.
Oye, pues no 15 dracmas.
15 dracmas al mes.
Oferta, niña.
Oferta, pásate a Telémaco. Y el niño anda por allí como príncipe heredero, pero claro, el niño tiene más miedo que un pavo escuchando Navidad, Navidad en Canal Sur, porque los pretendientes de la madre lo ven como un estorbo y lo quieren quitar del medio.
Ay, sí, claro.
Y el más peligroso de los pretendientes es uno que se llama Antino. Antino, joven musculoso, también de Juanelo Poderoso.
Así, está hecho un poeta.
Esto estaba Juanelo Poderoso. Antíono no podía ir a la playa desnudo, a la playa de nudista, no podía ir porque decía, porque se acostaba en la playa y creía a la gente que lo estaba atacando una boa. Fíjate tú cómo era Antino.
Por favor.
Tenía que llevar la falda larga por debajo de la rodilla, porque claro, era evidente, ¿no?
Inventó la falda larga, claro.
Y entonces Antino está empeñado en que Penélope se case con él y quitar de en medio a Telémaco, el de la fibra 15 euros, para hacerse rey. Y entonces, claro, cuando Ulises llega al palacio, ve el panorama allí con el niño que los quiere matar, y dice, a ver, aquí quiere, él iba como un viejo, ¿no? Un mendigo.
Claro.
Y dice, quieren matar a mi niño. A mi mujer se la quieren trajinar, que como Antino este le enseñe el tema, aquí no hay nada que hacer, eso es batalla perdida.
Batalla perdida.
Claro, y a Ulises se le va poniendo la cara como al comparsista que está escuchando el pase a la final, han dicho tres y no han dicho de la suya. Pero claro, él no puede llegar y dice, yo soy el rey, quitarse de en medio,
claro,
¿eh? Porque Ulises está reconocible. Claro. Ulises trae después, está chupado, tiene toda la cara de doña Rogelia con el pañuelo. Y Ulises está cansado después de 20 años, tiene menos fuerza que Gibraltar en la UEFA. Gibraltar protestando la UEFA. Y mientras tanto, la pobre Penélope sigue dando larga a los pretendientes del palacio. Viendo a los pretendientes, le dice, ella está viendo la liga, dice, ya acabó la bufanda. Dice, pero ¿y cuándo te vas a casar con nosotros? Dice, ya un vistazo a la clasificación, cuando el Cádiz gane otro partidito, hablamos, y cosa por el estilo. Cuando una comparsa de Valladolid gane en el Falla, cosa por el estilo.
Sí, porque ya Sevilla ha ganado.
Claro, en realidad Penélope está pensando, como vuelva a mi marido, y dice una cosa en griego que dice, edota gesti mehrige iskila, que aquí se va a cagar hasta la perra, en griego, que lo he mirado.
Perdón, ¿puede repetir?
Edota gesti mehrige iskila, que es, aquí se va a cagar hasta la perra, como verbo Ulises. Y entonces Ulises, mientras tanto, empieza ya él recordar quién era.
Ay, mira.
Dice, sí, soy yo, soy el hombre huerto, pero viene como una torta de Inés Rosales dentro de la mochila de un niño de excursión, destrozado.
Fíjate,
muy buena comparación, fíjate, por cierto. Buenísima. Antonio te ha comido la mochila, la tortita, ¿no? Está, es un migote. Y entonces él es rey, es Ulises, pero tiene una tristeza en lo harto que un disco de Perales al lado suyo animaba una noche vieja.
Y entonces Penélope, que no es carajota, como ya, ha dicho Charo, sabiendo que una comparsa de chirigota de Sevilla ya ha ganado y sabe si iba a ganar la de Valladolid, me tenía que casar con esta gente, se inventa otra prueba para los pretendientes. Penélope propone una prueba y dice: aquí está el arco de mi marido. El que sea capaz de tensar el arco de Ulises y disparar una flecha atravesando los agujeros de varias hachas, esto lo que Ramón García lo llama a que apostamos, se casa con ella. Pero eso parece fácil, pero no veas tú cuando la gente intenta tensar la cuerda, que yo estaba más tenso que el pescuezo de Bruce Lee cantando un fandango, y aquello no era capaz de dispararlo a nadie. Todos los pretendientes empiezan uno a uno, que va, no podían, ni siquiera el del Juan el Poderoso, Antino, que va, tenía toda la fuerza localizada en el Peloponeso, Y entonces aparece Ulises, vestido como un pobre, con unas hechuras en traje y vestido. Ulises tenía una pinta que Ulises, tal como iba vestido, entra en el comedor social de María Arteaga y le dan tres menús del tirón. Y Ulises dice que quiere probar el arco. Todo el mundo, descojona. Dice: este cabrón, pues ven, este parece el viejo de Benihir que le daba los cates en la carva. Parece viejo, parece un mendigo. Este es un náufrago.
Gonzalo no tiene ni idea de esa referencia.
Te lo paso. Este va a tener, este cacho tiene menos fuerza que el peo de un virus. Pero Ulises coge el arco a Saín, se pone esto en la mejilla. Y no ve, ahí se hace un silencio gordo, un silencio precedido de un silencio como cuando tú cantas un cuplé en el falla que tú te crees que va a gustar y hay bola de pelo.
Y hay bola de pelo.
Que se escucha al acomodado tragando saliva. Cri-cri, ¿no? Y Ulises dispara la flecha atravesando las hachas, una puntería que no vea. Y en ese momento los pretendientes se dan cuenta de que el gallo que tienen delante no es el viejo de Benihí. Se dan codazos ahí. Como diciendo... Este es el Ulises, el rey de Ítaca, el dueño del marido de Penélope, y empieza la masacre. Ulises empieza ahí a matar pretendientes, a repartir flechazo, cate, como si lo hubieran dicho ya que yo, Ulises, que el Cádiz ha bajado a segunda vez. ¿Qué dice? Los pretendientes corren, gritan, buscando salida, pero el palacio está más cerrado que un hiper con Jueves Santo. Allí no hay escapatoria. Allí hay más sangre que en un camión de los donantes y muere hasta el taquillero. Porque Ulises llevaba 20 años tragando cuernos, claro, no físico, claro, pero claro. Sí, la mujer pené, porque la mujer era buena, pero sí metafórico, porque había 200 gallones queriendo embarbetar a su mujer. Y su hijo Telémaco, qué gran verbo, embarbetar. Yo embarbeto, embarbetara o embarbetarse. Y su hijo Telémaco, el de la fibra 15 euros, al ver tanta violencia, que para una vez que viene el padre, dice, para una vez que viene mi padre a mi casa en 20 años, empieza a matar gente, en vez de ponerse a jugar conmigo a la Nintendo, empieza a matar gente. No sabe si ayudarlo o salir corriendo, claro, o preguntarle a la madre, mamá, papá era así siempre, porque yo había sin verlo. Pero acaba ayudando, porque la familia es la familia y al final los pretendientes lo querían matar a él. Y entonces... Antino, el de pretendiente, más cabreado ya que un cofrade con chirimiri. Antino estaba ya...
Bueno, hay alguno que le daba
ya revelado. Estaba ya revelado. Y claro, cuando ve aquello, trata de salvar pellejo. Y si yo cuando he visto a Ulises de la cárcel, yo no quiero ni trono, ni embarbetamiento, ni nada. Yo quiero salvar pellejo, que es una aspiración, una aspiración muy razonable cuando tú veas a un rey con un arco con la cara de un Miura en los San Fermín. Y Penélope, cansada de sangre, no por nada, sino la que tiene que recoger yo luego. Dice, no mata más gente que el mármol en papa. Y luego es muy difícil para quitarle. Le dice a Ulises, por favor, perdónale la vida a Antino, que la voy a tener que limpiar yo. Pero Telémaco es niño, que lleva toda la vida aguantando cachondeo con el nombre y con la fibra 15 euros, coge un modem.
¿Un modem?
Porque se dedicaba a la fibra. Y se lo clava en la garganta a Antino. Y se le quedan aquí los 240 gigas y se le muere.
Oye, tenían giga allí.
Hombre, y ahí Penélope se queda destrozada porque entiende que la violencia no ha terminado con la vuelta del marido, sino que encima se la ha pasado al hijo, que es lo que faltaba. Y después de la matanza, ya Telémaco decide marcharse. Y me dice, yo me voy a abrir una tienda de móviles a Atenas, pues viendo cómo se las gasta mi padre, prefiero no tener una discusión con Pupa. Y entonces, finalmente, cuando ya solamente quedan Penélope y Ulises, fíjate que esto es muy, muy familiar,
sí,
todo,
sí,
que
sí,
no es
la verdad, el ciclo, sí. todo
es la huerta de Ulises.
La huerta.
Cuando ya solo quedan ellos, ella no se lanza a sus brazos como diciendo, ya por fin estás aquí, amor mío. No, porque 20 años son 20 años.
Ya cambia la cosa.
No se perdona, perdona, cariño, me lié con lo de Troya cuando fui a por tabaco y no volverá a suceder. Y ella no acaba de fiarse del todo si será él o si será un impostor. Y ella, aquí viene el cuide de la cuestión, le pregunta a Ulises por la cama. Ulises, uy, de la cama, ¿qué? ¿Qué?
Oh, ya, ¿cómo?
No, pero no porque después de 20 años ya tuviera picor en el Olimpo, sino, sino porque...
Se le llama Olimpo.
El Olimpo, el Monte Olimpo. Porque se trata de una cama antigua que Ulises construyó alrededor de un olivo. Anda. Y ustedes diréis, ¿para qué? Por si mira de un vámonos porque nos vamos. A ver, se le han tomado una aceitunita.
Que no le faltase.
No, que no tenía que levantarse. La cogía con el pie.
¿Con el pie?
Y cuando Ulises se da cuenta, le dice a ella lo del olivo de las aceitunas, y ella se da cuenta que
este es mi Ulises.
Que
este
es su marido.
Mi hombre.
Y entonces Ulises y Penélope se reconocen al fin, pero ya no como dos enamorados locos por visitar Cuenca y Ítaca, sino como dos personas que han sobrevivido cada uno a su trauma. Claro. Él ha sobrevivido a la guerra y al mar, y ella ha sobrevivido 20 años, que se dice pronto, en la soledad de su alcoba, sin darle a tu cuerpo alegría macarena, y a los pretendientes. Y poco a poco la alegría vuelve a esa casa, porque después de 20 años sin nada, Ulises y Penélope estaban los dos más calientes que la espalda de un inglés de Mallorca en agosto. Fíjate cómo puede estar la espalda de un inglés
hirviendo.
Entonces, que solo coger Madonna y hace hamburguesa. Y vuelve a surgir ahí, a base de todo, el amor entre el rey de Ítaca y su señora, que tenía nombre de canción de Serra.
Exactamente.
Eso, exactamente. Es verdad, y aquí termina el análisis de Retorno de Ulises, que espero que haya gustado, aunque no haya salido el cíclope de un solo ojo.
Bueno.
No ha salido. Que estaba muy cabreado porque no encontraba nunca Ray-Ban para él.
Nunca le quedaba bien, ¿no?
Y él decía, si tenían que ser más baratas. Para mí es más que tuve un ojo, pero no había manera. Y se peleaba con todos los morenitos que había en el paseo marítimo. Tiene gafas de un ojo,
¿no? ¿Tiene?
Que no tiene, ya se volvía peligroso el cíclope.
Bravo, bravo, Chano,
muchas gracias.
Qué ganas de verla.
Cuando queráis os la dejo.
No, pero aquí
es del año 24, es del año pasado,
vamos. Del año pasado, ¿no?
Aquí uno siempre busca las películas, pero luego se encuentra una cosa totalmente distinta a lo que cuenta.
Ya te habrás acostumbrado a
porque ayer. Yo veo siempre la versión, el montaje del director,
alternativo,
las ediciones especiales que le pasaban a mi cuñado Alfonso porque tenía el videoclub. Entonces estas versiones no se ven normalmente en el cine y es un lujazo verlas.
Normalmente son las versiones que quiere el director. Sabéis que muchas veces los directores que pueden se guardan el director cut, que es lo que ellos quieren, que le imponen otro.
Oye, entonces, hablando, es que me acuerdo, he leído una cosa. ¿Ves que Viggo Mortensen viene mañana a la Universidad de Sevilla?
Al SICUS, ¿no?
Viggo. Y es que habló porque dice que he leído que él impuso entre las cláusulas, cuando él era ya una estrella, en las cláusulas, y puso de que todas las películas en las que él estuviera tenía que ser el corte final el del director. Porque parece ser que en muchas películas el director no pincha el corte.
La gran mayoría.
Pues eso, y lo
he leído. La palabra la suele tener la productora.
Pues, entonces, claro, solo los directores importantes se lo pueden guardar.
Oye, mira que se nos está escuchando Viggo Mortensen, Chano.
Mira, nos está escuchando.
Y es que él apoya mucho a los autores, sabe, a la cultura. Y no quiere que sean las empresas las que decidan. Por eso es importante lo que hace.
Viggo Mortensen debía de ser gallego con ese nombre. Claro. ¿Qué? Porque Vigo. es de Vigo.
Ah, vale.
Y es el actor gallego Viggo Mortensen.
Yo tampoco. No lo cogía, digo Viggo Mortensen.
Actor apellido. Gallego.
Mortenseiro.
Pero a mí me gusta más el nombre de Telémaco, ¿eh?
Que no Telémaco. A fibra 15 euros. A ver,
Bueno, y la canción de Serrat es precisamente, ¿no? Una versión del mito de Ulises que está esperando ella. Claro, está ella esperando.
Es verdad.
Y cuando su amada aparece, no lo reconoce.
Aunque el apellido Augusto de Vigo
Alvero también... no escribió Penélope, ¿no? Augusto Alvero.
Augusto Alvero, sí. Y en esta película se llama Ulises u Odiseo. Se podía llamar de las dos maneras.
Claro.
Depende del que lo contara.
Claro, del que lo contara.
Odiseo.
Mito,
¿no? Sí.
Vale, y toda mi generación sabemos esta historia por la serie de dibujos animados.
Exacto, Ulises 31.
Sí.
Que me encantaba esa, la de
El pequeño robot, ¿cómo era? No. Era una coproducción francesa y japonesa.
Yo soy Nono, tu pequeño robot.
Tu pequeño amigo.
Nono se llama un amigo mío. Se llama.
Fíjate, ahí está Penélope esperando a Ulises.
Y sus zapatos de tacón.
Mientras que todos los demás.
Era el pretendiente, el Juanero Poderoso. Antino.
Con su abanico, Penélope.
Bueno, pues maravillosa qué versión dramón. La que bien, nos ha Penelope brindado el Chano de este El Retorno de Ulises, un
me
clásico,
gustado,
The Return, chula, se llama originalmente.
Y además nos explica los mitos, el Chano nos explica los mitos.
Mitología.
Aunque yo esperaba Kirk Douglas, me ha sorprendido.
Pero que de Kirk Douglas ya hizo el Chano la de Ulises, sí.
Por eso yo pensaba que esta era la segunda parte.
Kirk Douglas que tenía. tenía la barbilla impartida, ¿te acuerdas?
Es verdad,
que parecía que estaba viendo un culo. Como le hicieron un primer plano de la barbilla, parecía un culo.
Y la gran incógnita, ¿no? De que por qué Kirk Douglas y el hijo es Michael Douglas.
Michael Douglas.
¿De
por qué? Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas.
Bueno, repita antes que nada, venga.
Pues sí, hoy el tema, hay un estudio de la Universidad de Chile que dice que solo el 22% de los trabajadores tienen la fortuna de trabajar en aquello que soñaron desde chico. Por tanto, el 78% no trabaja en los niveles de ocupación que le gustaban cuando eran niños, ¿no? Y el análisis dice que hay mucha gente que está insatisfecha laboralmente. E incluso ha aumentado 4 puntos en comparación con los datos del estudio del año pasado. Y con estos datos, la pregunta que os hacemos es, ¿has conseguido el trabajo de tus sueños o te entra sueño en el trabajo? Que no es lo mismo. En definitiva, ¿estás contento con tu trabajo? ¿Trabajas en lo que realmente te gusta? ¿O hay que hacer por lo que hay que hacerlo, ¿no? Podéis enviar vuestras respuestas si lo hacéis vía Twitter a @programadelyuyu, que es nuestra cuenta, o nos mandáis un audio al 670-947-154, os lo repito, 670-947-154, y a partir de las 4 de la tarde, después de la información, volvemos aquí y os escuchamos. Gracias, don Jesús Acevedo.
Hasta el
lunes que viene. Volvemos enseguida.
Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde.